Este es un podcast de Ibero 90.9.
La interrupción, la incoherencia y la sorpresa son las condiciones habituales de nuestra vida. Se han convertido incluso en necesidades reales para muchas personas, cuyas mentes solo se alimentan de cambios súbitos y de estímulos permanentemente renovados. Ya no toleramos nada que dure. Esta es la cita de Paul Valéry, con la que Gonzal Mayos comienza su reciente libro titulado Turbohumanos. El concepto turbohumanos hace referencia a las personas que enfrentamos la velocidad abrumadora del progreso tecnológico. Es un libro que habla de la precarizada condición humana contemporánea, al borde del cansancio absoluto, el estrés y al mismo tiempo de la necesidad de estar luchando por encontrarle sentido a nuestro estar en el mundo. Gonzal Mayos es filósofo, ensayista y profesor de la Universidad de Barcelona. Hoy nos acompaña en este beneficio de la duda para dudar del cansancio, de la autoexplotación y del malestar contemporáneo. Quisiera comenzar hablando de un tema que creo que es muy importante y además creo que es uno de los problemas principales de América Latina, que es la precarización del trabajo. Me parece que en tu libro sí dejas más claro, incluso más claro que Byung-Chul Han, creo yo, que el problema es sistémico. O sea que si nos autoexplotamos y devenimos en sujetos de rendimiento, es precisamente porque el trabajo es precarizado. En México decimos que tener un solo empleo es estar subempleado, porque la generalidad es asumir que no nos va a alcanzar con un solo salario. Pero muchas veces terminamos volcando la crítica en uno mismo y no en el sistema. Es decir, nos culpamos a nosotros de no ser capaces de rendir mejor, de administrar nuestro tiempo, nos culpamos de procrastinar, de ser ociosos, cuando en realidad la vida no debería ser solamente proactividad, iniciativa, competencia, optimización. ¿Qué nos pasa? ¿Dirías que estamos más cansados que nunca? ¿Por qué es hoy tan valorada socialmente la actividad frenética?
Que estamos más cansados que nunca me parece bastante comprobable e indiscutible. Vivimos en sociedades bastante ricas, aunque insuficientemente redistribuidas, desiguales, pero con la pobreza que ha habido en la historia, no está nada mal. Pero sí que estamos en sociedades tremendamente ansiosas, con un delirio de consumo, un delirio de ambición, de exceso de todo, ¿no? Yo creo que estamos en sociedades del más, queremos todo de todo, aunque evidentemente no podemos llegar a todo lo que queremos experimentar, todo lo que queremos poseer, que el sistema nos anima muy seductoramente a aspirar a ello, a quererlo, a querer poseer todo de todo, ¿no? Y experimentar todo de todo. Y eso hace que, sí, el sistema nos subjetiva y nos convierte en turbohumanos, en ansiosos, en que no podemos descansar, incluso los que pueden. Evidentemente, los que no pueden luchan contra todo.
En tu libro hablas mucho de Fausto y Mefistófeles. Pero a mí Turbohumanos me recordó más a Bartleby, el escribiente de Herman Melville. Cuento que Bartleby es un copista que trabaja en Wall Street y que comienza a negarse poco a poco de hacer la chamba, digamos el curro, que le piden diciendo preferiría no hacerlo. Y una acción así es tan desconcertante como radical en su contexto. Pero lo cierto es que hoy en día también preferiríamos no hacer muchas cosas. Que sí hacemos porque tenemos que pagar la renta, tenemos que comer, etcétera. Bartleby de plano va dejando de hacer estas cosas y la cosa no termina nada bien. Por eso es un personaje tan desconcertante y tan estudiado en la filosofía y en la literatura. Con esto solo quisiera que nos hables de Fausto y de Bartleby y de cómo estas narrativas nos ayudan a entender la lógica en la que está inscrita el turbohumano.
Creo que somos más fáusticos que no Barrebis. Aspiramos a todo. Buscamos el instante perfecto, pero además no nos conformamos con un único instante perfecto. Queremos infinitos, uno detrás de otro, uno tras de otro, y a veces nos conformamos con mucha diversión, mucho consumo, mucha juerga, o vete a saber qué, ¿no? Y nos desgastamos en ese lado. Desde esa perspectiva, Bartleby me parece una opción interesante que creo que Melville, siempre muy agudo, percibió, ¿no? La sitúa en Wall Street, significativamente, sí. En el templo del capitalismo, de la ambición, y Bartleby es alguien que controla su ambición, que sabe decir no, que dice, prefiero no hacer eso, que no encuentra una salida, tiene una figura de antihéroe, y Melville lo plantea llevándolo al suicidio, literalmente, ¿no? Pero, si llegara ese suicidio, en una perspectiva sostenible en el tiempo, el poder decir no, incluso los que pueden decir no, ¿eh? No sé, todo lo que se cuelga en Instagram nuestros amigos, y que inmediatamente generan ese deseo, envidia, no sé muy bien qué, de yo también quiero estar allí, yo también quiero hacer esta selfie, esta foto, etc. Pues Barlaby enseña una cosa muy sencilla, decir, pues prefiero ahora eso no hacerlo, ¿no? No solo con el trabajo, sino con muchas cosas. Porque claro, tras el deseo, capitalismo y la vida nos plantea un tomadaca. Es decir, no, no, ¿tú qué eres eso? Vale, vale, primero trabájame, gáname el dinero y luego patéatelo. Poder decir no es lo más importante en mi vida. Esta Instagram paso de ella. La ha hecho mi amigo, perfecto para él, pero yo no me voy a cambiar mi vida, a sufrir infinitamente para esta Instagram, ¿no? Creo que Barlaby, que es muy un antihéroe, pero plantea un cierto, y sin gran mítica, una posibilidad que en el capitalismo parece rara. Se nos presenta como sorprendente. Decir no gracias, que incluso puede decir te lo pagaremos bien. Bueno, pero ahora no me apetece. No gracias. Uh-huh. Es revolucionario, Barlaby.
¿Y sobre Fausto?
Fausto, en cambio, es todo lo contrario. Yo lo quiero mucho, ¿eh? Es un mito que he vivido en mí mismo. Quieres lo máximo, lo perfecto. El amor maravilloso, toda la filosofía junta, entera. A ver, Fausto trabaja como un loco. Cuando comienza el dequete, ¿no? Uh-huh. Es un doctor Faustus. Por lo tanto, se ha pasado la vida trabajando eruditamente, buscando la verdad, lo máximo, lo absoluto. Fausto es insaciable. Y en el Fausto de Goethe, hombre, no lo vemos trabajar. La novela aparece con el Fausto ya viejo, cansado de tanto buscar y desanimado. Y claro, Mefistófeles le ofrece esa ambición sin tener que trabajar para ganar su alma, ¿no? Pero bueno, Barlaby ya sabemos, el capitalismo, que para que Mefistófeles te ofrezca algo le tienes que ofrecer tu alma trabajando, ganándote, etc. Fausto entra en ese juego, ¿no? Y allí no parece mucho el trabajar, pero para cualquier de los normales que no tenemos un Mefistófeles que valora tanto nuestra alma, ¿qué hacemos? Vender nuestro tiempo, que es lo más vital, lo más escaso que tenemos, a la oferta de turno, ¿no? Al Mefistófeles de turno. Y nos vendemos un poco como Fausto, y al final obtenemos muy poco para lo que buscamos.
Claro, y pues la lectura de Turbohumanos es al final una sensación es abrumadora, ¿no? Un tanto sofocante, de hecho, porque el turbohumano está entre la espada y la pared, entre desear tener una existencia significativa y al mismo tiempo tener que trabajar muchísimo. Muchas veces en cosas que no son precisamente motivantes, ¿no? ¿Dónde o cómo sería posible la crítica? O sea, ¿podemos cuestionar todo esto si estamos tan saturados, tan cansados? ¿O quién en esta sociedad puede construir una crítica? La segunda pregunta sería, ¿hay salida? ¿O cuál sería una salida filosófica de este ritmo tan acelerado que nos hace sentir que el tiempo nos anula y que al mismo tiempo queremos vivir como dos vidas en una?
Yo creo que no solo hay salida, sino que hay muchas salidas. No solo una, y por tanto salidas adecuadas a cada uno. No una salida dogmática de esta y ninguna más, pero sí salidas. La filosofía, esa caja de herramientas más perfecta que conocemos porque es la que ha durado más siglos, que ha acumulado más saber. Hay muchas salidas, Barlaby, por ejemplo, es una que en su momento tiene para estoicismo, epicureísmo, lo que ustedes quieran, muchas salidas y que son personalizables. Es decir, esta es la mía porque yo aspiro a este proyecto de vida, pero mi proyecto de vida, no la seducción infinita, inagotable y que lleva al burnout, lleva al cansancio, a la crisis de nervios, lleva al estar quemado por el sistema. ¿Por qué? Porque, claro, no quiero cualquier proyecto de vida. No quiero el tuyo, el mío, el de la película, el de, qué sé yo, Pretty Woman, el del ejecutivo triunfador, todos. No, uno, el mío, el personal. Y entonces dejas de ser turbohumanos corriendo desesperadamente hacia todas direcciones, muchas veces contradictorias, buscando todas las selfies, todas las fotos de Instagram posibles, todos los deseos enunciables, y te planteas, ¿este deseo lo deseo? Y puede ser perfectamente que aquel puedes prescindir muchísimo de él. Y que es una tortura querer añadirlo a la lista infinita de los presuntos deseos que has satisfecho, ¿no? Quiero también esta selfie. Y sin turistas, yo solo, por lo tanto pagaré más. Esa locura, ¿no? Yo creo que la filosofía ayuda, es una caja de herramientas impresionante que te permite construir tu proyecto personal de vida realizable, que al final es feliz, quizás no porque tengas todo de todos. Todas las mujeres, o todos los hombres, o todos los productos, todos los consumos, pero sí aquellos que realmente te llenan, te interesan, e incluso merece la pena tener dolores o sufrimientos para conseguirlos. Y vale la pena luchar y sufrir por conseguirlos. ¿Por qué? Porque son aquello que realmente valoras. Y eso presupone una cierta crítica y capacidad de valorar lo que realmente tú valoras. Claro, este sistema, con este cansancio, ese bloqueo, esa seducción incansable, podrillar, etcétera, nos bloquea el entendimiento, la reflexión, el sentido común. Y claro, queremos lo inmensamente imposible. Todo, de todos, en todo momento, etcétera. No. Construyamos nuestro personal proyecto de vida con las personas que aspiran a eso y nos acompañan en esa dirección. Nosotros acompañamos a ello, pero no pretendamos ser eso, todo Wall Street. En fin, Bartleby enseña bastante.
¿Cómo trabaja el nihilismo en este libro de Turbohumanos?
El nihilismo es una opción que caracteriza muchísimo nuestro tiempo. Oscar Wilde dijo aquello tan precioso de: estamos en una era en que todos conocemos el precio de todo y no sabemos el valor de nada. Claro, es que precio y valor no es lo mismo. Yo creo que el nihilismo es confundir esas dos cosas, ¿no? El nihilismo es poner por encima de lo que uno es, de lo que uno tiene, que en el fondo es nuestra vida, nuestro tiempo limitado, nuestras opciones, a algo exterior que no vale lo que vale eso que nosotros tenemos, somos, que aceptamos como el valor supremo, el precio que hay que pagar, y vives en la alienación. Sustituyes lo que realmente vale para ti por aquello que vale, digamos, en el mercado. Y entonces ya no quieres aquello que tú aprecias, lo que tú quieres, lo que tú amas, sino lo que ama todo el mundo. Eso en el fondo es nihilismo, aunque dices, hombre, tú quieres mucho, pero en el fondo no quieres nada porque sacrificas lo importante para ti por algo que para ti no es importante, por tanto no vale, es nihil, pero que el mercado te dice que es maravilloso. Y que anda, corre, trabaja, sé un turbohumano para eso, ¿no? Hombre, turbohumano sí, pero centrado en lo que valoro, lo que quiero, lo que queremos, los compañeros de viaje, los amigos, que estamos construyendo algo colectivo, conjunto, realizable, vivible, gozable, donde, bueno, una cierta felicidad que no es tener todo de todo, se pueda compartir, ¿no? Yo creo que la filosofía enseña eso y, por lo tanto, es la mejor cura contra el nihilismo, que es valorar lo que no es valorable, lo que realmente no valoras. Uh-huh. Confundir las valoraciones, confundir precio con valor, uh-huh, y venderte por un precio que no es el tuyo. Uh-huh. Yo creo que no tengo ningún problema con las aspiraciones. Al contrario, creo que es importante dedicar la vida a algo digno de ser querido, de ser amado, de aspirarse a ello. Pero tenemos que entender que muchas veces para conseguir lo realmente valioso y aspirable debemos renunciar o al menos saber negociar aquello que no lo es. Tenemos, por tanto, que ser faustos en un aspecto, pero Bartlebys en otros. Que no te vendan gato por liebre. Para unas cosas tenemos que ser Fausto e ir a muerte hasta el final, porque es un proyecto importante para ti, para mí, para nosotros, pero al mismo tiempo de ser como Bartleby, decir, prefiero no hacerlo cuando no es tu proyecto, no es tu vida, no es tu valor, y eso es una trampa. Hay que evitar caer en la trampa. No me importa ser turbohumanos, pero en la correcta dirección, en la que hemos elegido.
y agradecemos muchísimo su visita a México. Te agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias por escuchar este podcast, una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía. Esto es El Beneficio de la Duda. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.